Embajador. Hemos invitado al programa a Alberto Novoa, el socio del despacho de abogados CK Magán. Alberto, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes, buenos días a todos.
Bueno, para empezar y por situarnos, ¿es legal o no es legal que una empresa mire las redes sociales cuando está en un proceso de contratación?
Bueno, tenemos que diferenciar eso del mirar, qué es lo que queremos decir con eso. Vamos a ver, lo que no está permitido, aunque los perfiles del candidato o de los candidatos sean públicos, es que la empresa haga un tratamiento de esos datos. Quiero decir con esto que no se puede incorporar esos datos al proceso de selección de ninguna manera. El problema no es ese, el problema es que en las redes sociales los perfiles públicos ofrecen mucha información y conocer esa información es algo muy sencillo y, lógicamente, aunque nos decía Pedro antes de que le perdiéramos que hay empresas que han reconocido que hay empresas que han reconocido que cotillean, vamos a utilizar este término, los perfiles de las redes sociales, la verdad es que ninguna va expresamente a aflorar en el proceso esa realidad. Que lo que está prohibido es el tratamiento de esos datos y, sobre todo, hay que tener en cuenta que en redes sociales publicamos datos que están, muchos de ellos, muy especialmente protegidos, ¿eh? El Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos seleccionan determinados datos como especialmente protegidos. Y, claro, estos son fundamentalmente los que aparecen en esas redes sociales.
Y luego, Alberto, como abogado, ¿cambia algo? ¿Cambiaría algo si tienes tu perfil en redes abierto o si lo tienes cerrado?
Perfil cerrado, en principio, no está al alcance de la compañía ni de ningún seleccionador. Y utilizar ardides o mecanismos, vamos a decir así, truculentos para acceder a esa información está expresamente prohibido y podría ser incluso delictivo. Entonces, sí cambia. Cambia porque proteges realmente esa información, determinando tú el alcance de las personas que lo deben conocer.
¿Y podría ocurrir ahí también que una empresa, si tienes tu perfil cerrado, te envíe una solicitud de amistad para entrar a ver tu vida personal?
Bueno, esto está totalmente prohibido, ¿eh? La empresa no está bajo ningún concepto legitimada para solicitar amistad a personas candidatas, ¿eh? O sea, esto es algo que ya quedó clarísimo en el dictamen 2/2017 del grupo de trabajo del artículo 29 de la directiva. O sea, esto está terminantemente prohibido. Y el candidato no está obligado a facilitar ese acceso a los datos que tenga publicados en redes sociales, ni muchísimo menos.
Hemos recuperado ya a Pedro del Rosal. Pedro, ¿qué tal? Hola.
Hola, Marta.
Ahí continúas. Venga, cuestiones que le querías plantear a Alberto Novoa, que sigue con nosotros, socio del despacho de abogados CK Magán, sobre este tema de las contrataciones, de las redes sociales, de la política que pueden aplicar y que no pueden aplicar, Pedro, las empresas.
Claro, a mí se me ocurre una cuestión que es lo difícil cuando a ti te aceptan o te rechazan en una entrevista de trabajo, que es lo difícil que puede ser saber si esa empresa ha entrado de forma legítima a ver tus redes. ¿Hay alguna manera, Alberto, en que se puede acreditar? Oye, yo creo que han obtenido una información de mí que no deberían, o creo que se han basado en información que está obtenida de forma irregular.
Es muy complicado, Pedro, es muy complicado. Es decir, como casi todo en derecho, los problemas no son tanto normativos como de prueba, ¿no? Entonces, si tú tienes publicada tu información en un perfil que es público, ya hemos dicho que la empresa no está legitimada para incorporar esa información al proceso de selección. Pero claro, determinar cuál es la razón última por la que la empresa no te ha seleccionado, pese a que los procesos de selección deben ser transparentes, es muy complicado. Entonces, puede ocurrir, pero sería casi atribuible a una torpeza de la empresa infractora, ¿no?, que el candidato conociese que a lo mejor ha sido descartado pues porque ha emitido determinada opinión política, vamos a decirlo así, o religiosa o de cualquier otra índole personal en una red social en la que su perfil es público, porque por definición en el perfil público no queda rastro. Quizá exista, y esto habría que preguntárselo a los informáticos forenses, alguna forma de determinar o si se ha dejado rastro, ¿no?, en ese perfil público de quien ha accedido, pero ya estaríamos entrando en una prueba complicada, muy difícil de verificar.
Vamos a abrir teléfonos oyentes y a oyentas, porque se me ocurre porque se me ocurre que tal vez les haya ocurrido que se han visto en un proceso de selección para entrar a formar parte de una empresa y les hayan hecho la entrevista preguntas sobre sus redes sociales. En fin, 900-100-800, teléfono gratuito del programa, sea su historia particular o algo, un familiar, una amiga, un amigo que conozcan, y que esto les,
Marta,
ha ocurrido. Sí, Pedro.
Hay una cosa interesante, que es empresas que dan instrucciones a sus trabajadores sobre qué pueden hacer y qué no en las redes sociales, precisamente para anticiparse estos problemas. Es decir, oye, dado que tú se te identifica, por ejemplo, en tu perfil con que trabajas aquí, o dado que eres una persona pues que se puede saber, no hagas comentarios políticos o no hagas determinados comentarios. Hay algunas empresas que se anticipan y precisamente para evitar problemas, no con quien está en un proceso de contratación, sino con quien está ya contratado,
claro,
dan algunas pautas. Que, oye, yo no sé, Alberto, qué piensa, pero no está mal para encontrarte sustos después, pues en forma de sanción o en forma de despido, ¿no?
Un segundito, Alberto, antes de responder, 900-100-800, sí, teléfono gratuito del programa. ¿Han tenido alguna complicación por el tema de las redes sociales? ¿Se las han mirado o no? ¿Les han dado alguna indicación antes de contratarles? 900-100-800, si les ha ocurrido esto o conocen algún caso, nos llaman y nos lo cuentan. Alberto Novoa, socio de este despacho de abogados, CK Magán, lo que le planteaba Pedro. Alberto.
Bueno, la pregunta que hace Pedro es muy interesante y la respuesta no es tan sencilla. Vamos a ver, aquí vamos a encontrarnos en una confrontación entre dos derechos fundamentales. El derecho que tiene la empresa, pues a su honor, a su dignidad también, y por otro lado la libertad de expresión de cualquier sujeto, de cualquier ciudadano, que son derechos fundamentales ambos. En principio, la libertad de expresión vetaría, impediría, ¿no?, que la empresa pueda entrometerse en la libertad que cada uno tiene de expresar sus ideologías. Y aquí nos encontraríamos en un supuesto muy parecido, y recordaréis las célebres disputas con el tema del velo religioso y demás. Bueno, si la empresa es una empresa que por su objeto o por su destino pues está claramente identificada con una determinada ideología, pensemos un partido político que puede ser un empleador, ¿no?, o pensemos en un colegio religioso, algún tipo de empresa donde la opinión política o la opinión religiosa emitida al exterior forma parte, digamos, de la idiosincrasia de la empresa, pues podríamos plantearnos que se dieran determinadas indicaciones a los empleados en ese sentido. Pero con carácter general yo entiendo que no. Con carácter general no. Es decir, las personas tenemos un derecho fundamental a expresar libremente nuestra ideología y nuestras creencias, como también a reservárnoslo, Y en ese sentido yo entiendo que la empresa, con carácter general, no estaría legitimada para vetar este tipo de opiniones.
Claro. Otra cosa es, Alberto, que sí se han encontrado, por ejemplo, trabajadores que ponen que su jefe es un cenutrio, por ejemplo, o es que tengo un jefe que me explota y luego no es verdad. Es decir, eso ya no hablamos tanto de una expresión de ideología, claro, sino de atacar a un compañero, al jefe o a la propia empresa, y eso sí que está totalmente, bueno, en fin, que es sancionable, ¿no?
Bueno, efectivamente, ahí ya vamos a entrar, pero fijaros que siempre que encontremos un conflicto entre dos derechos fundamentales, siempre que tengamos un pleito de una persona trabajadora que en una red social ha emitido una crítica frente a la empresa, vamos a encontrarnos con esta pugna, ¿no? El derecho al honor de esa persona que es criticada y el derecho también a expresar la crítica, que la crítica ha sido protegida por el Tribunal Constitucional como un derecho, como parte del derecho a la libertad de expresión. Ahí habrá que estar a la proporcionalidad, un poco también al calibre de las palabras que se hayan emitido, ¿no? Y a su posible carácter ofensivo. Efectivamente, ahí ya tendríamos que estar al caso concreto.
Vamos a ver más casos concretos. Nos están llamando oyentes. La primera en marcar el teléfono ha sido Esther. Esther, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pasó?
Pues nada, ha sido reciente. Entraron en una nueva empresa y me han hecho firmar una cláusula en la cual no puedo decir en mis redes sociales ni dónde trabajo, ni qué es lo que estoy haciendo, ni si pertenezco a algún partido político o no.
¿Y es una empresa vinculada con qué área? Digo, a ver si no te trabajas
de espía,
¿no? Con
el área del real estate, de la inmobiliaria, del sector inmobiliario y bancario.
¡Ostras!
Pero ¿y te han explicado por qué? ¿Han dado una serie de razones?
Sí, porque el tema es que es un fondo inmobiliario, ¿vale? Entonces, por el tema de que no quieren aparecer en ningún tipo de red social, ni ningún comentario, ni que estamos trabajando en ella, ni nada.
¿Y a la hora de firmar, te supuso, o sea, tuviste alguna duda a la hora de firmar el contrato con esa cláusula?
Es que, claro, yo no tenía conocimiento de esta cláusula. Entonces, cuando me presentaron el contrato, tenía un anexo diciendo eso, que no podía pertenecer a, o sea, que no podía decir que pertenecía a ningún partido político, ni que en mis redes sociales podía decir que estaba trabajando, ni nada de eso. Entonces me pilló todo, como que la firma del contrato, todo de sorpresa.
¿Y le pudiste, no sé si le preguntaste a la persona de Recursos Humanos cuando fuiste a firmarlo, y esto qué quiere decir?
Le pregunté y me dijo que era potestad mía firmarla o no.
Así, claro. Sin más.
Sí.
Alberto Novoa, abogado, este caso, bueno, como el de Esther, es muy habitual.
Es realmente chocante, ¿no? Hombre, yo no sé si es muy habitual. Yo, desde luego, no he visto muchas cláusulas de ese tipo y llevo ya unos cuantos años dedicado al derecho del trabajo, ¿no? Yo entiendo que es una cláusula que podría ser perfectamente considerada nula. Primero, porque el proceso de firma del contrato es un poco irregular. Es decir, esto de que se entregue un anexo y nos explique las cosas desde el inicio, pues, hombre, pone la voluntad del trabajador en cierto modo constreñida. En segundo lugar, porque el derecho a expresarse libremente y a expresar la ideología de uno, como ya he dicho, es un derecho fundamental y no existe posibilidad de renuncia a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son irrenunciables. Y por lo tanto, yo entiendo que en una empresa que se dedica al real estate, pues al mundo inmobiliario, no parece muy justificado que se deba prohibir con carácter general o pedir a los trabajadores que renuncien a su libertad de expresión, y mucho menos prohibir que uno diga dónde está trabajando, ¿no? Esto parece un poco casi de película de servicios secretos, si me lo permitís. Salvo que esta empresa sea una tapadera del Mossad o de algo semejante, pues no acabo de entender muy bien la cláusula, ¿eh? Es verdad que las empresas, hombre, en principio, tened en cuenta que las empresas pues tienen clientes de muy diversas sensibilidades. Claro, pues una vez me ha ocurrido, incluso recientemente, algún trabajador, pues que a lo mejor se significaba, ¿no?, en un partido político de determinada tendencia, poco, digamos, del extremo, ¿no?, de esas tendencias, y la empresa, pues hombre, algún cliente le llamó la atención diciendo, oye, yo no sabía que este señor que me hacía este trabajo era de este palo, ¿no? Pero bueno, pues oye, esto yo creo que se puede decir al trabajador, se le puede sugerir sin que ello sea, desde luego, razón para ningún tipo de sanción ni nada. Oye, pues en la medida de lo posible, si tú vas a admitir opinión personal, pues utiliza una red personal, por supuesto no una red profesional, que no está destinada a eso, y en la medida de lo posible desvincúlalo de la opinión de la empresa. Es decir, que son, yo creo que nadie tendría ningún problema. Es decir, oye, mire, claro, yo soy Alberto Novoa, emito esta opinión política en esta red social, que es una opinión política personalísima mía y que nada tiene que ver con dónde trabajo, no, ni con qué, ni no, cómo opero.
No es que pretenda compensarte, Esther, por este contrato que finalmente has firmado, pero es que estamos regalando, y quería que fueses la primera, entradas para ir mañana al Auditorio Nacional por la tarde para ver al pianista ruso Igor Levit, que está mañana a las 7:30 en el Auditorio Nacional. Así que, por haber sido la primera en marcar, bueno, el 900-100-800, te las llevas de regalo, ¿te parece?
Muchísimas gracias.
Bueno, 900-100-800, nos quedan todavía algunas entradas más para invitarles mañana al Auditorio Nacional. Si nos llaman ya y nos cuentan también si han sufrido alguno de estos casos, hombre, el de Esther, Alberto Novoa, como abogado, decías que no habías conocido ninguno, pero bueno, tal vez alguien que conozcan, porque Alberto, ¿hasta qué punto? Es decir, esto de que tu empresa te pueda fiscalizar da la sensación de que es un poco un gran hermano. ¿Qué límites tienen las compañías en este proceso? ¿Hay algún tipo de legislación?
Bueno, en España tenemos, ya lo hemos dicho, ¿no?, el marco normativo es el reglamento de protección de datos y nuestra ley orgánica, ¿no? Pero sí es verdad que hay otros países de nuestro entorno, europeos, donde se han regulado estas cosas un poco más con más precisión, ¿no? Es el caso de Alemania. Por ejemplo, Alemania dictó la denominada ley Facebook, ¿no?, que establecía que las empresas solo podían consultar los datos de candidatos que aparecieran en redes sociales profesionales, como por ejemplo LinkedIn o Xing, ¿no? Aquí no hemos hecho todavía esto, pero bueno, en principio, este caso que nos contaba Esther, efectivamente, es un poco patológico, ¿no?
Alberto, ¿y qué pasa si te pronuncias mucho de fútbol? Porque yo a veces con el Atleti se me va un poco la mano en las redes sociales. No sé si me puede traer algún problema.
Hombre, en España somos muy pasionales con esos temas, ¿no?
Si no trabajas en el Real Madrid, perdona, no
perdona,
pasa nada,
que a mí un día,
¿no?,
Manolete me cogió por un pasillo y me dijo, tienes algunos de las contentos con tanto Atlético en el Hoy por Hoy Madrid.
Muy bien. Oye, hay jefes que le puede molestar más que felicites a un equipo de fútbol por su victoria que emitas una opinión política. Esas
sí, cosas, no, sin duda, sin duda.
Las pasiones del ser humano son todavía un mundo por descubrir, ¿no?
Tranquilo, sí, Alberto, sí. No te vamos a preguntar por tu pasión futbolística. Te volveremos a invitar al programa. El abogado laboralista en CK Magán, Alberto Novoa. Prometo que tampoco somos familia, ¿eh? Encantada de conocerte, volveremos a saludarnos.
Oye, el gusto ha sido mío y muchísimas gracias y espero que podamos saludarnos pronto. Que vaya todo muy bien.
Seguro que sí, cuídate, Alberto, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Pedro.